Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, último día de la temporada para ti.
Sí. Bueno, ya es que hace mucho calor, he decidido no venir más.
Vas a salir disparado.
Ya.
¿Vas a ir a sitios donde te podamos ver o vas a ir a comer a escondidas?
No, iré compartiendo todo, ¿eh? Cada verano a mí me gusta ir a algún sitio distinto y enseñar lo que voy comiendo por ahí, así que cuenta.
No haces trampas como la del pescado, ¿no?
No. Vale. Además, yo sinceramente como lo que enseño y ya está.
Vale. Bueno, vamos a acabar con las llamadas que teníamos ahí por medio, ¿vale?
Sí.
Porque nos llama mucha gente, es verdad, y no podemos atender, así es que hoy vamos a hacer una de llamadas.
Se lo debemos.
Venga, va. Pues vamos con la primera.
Sobre el tema del menú infantil, estoy de acuerdo con Aitor, mi sobrino, que mi querida amiga y hermana Helen es periodista gastronómico y crítico de gastronomía. Está acostumbrado a comer, come como un adulto, come picante, come muchísimas cosas, tiene apenas 7 años y si le pones a escoger entre perritos, hamburguesa y salmón, escoge salmón porque sabe comer y sabe comer como un adulto y come pues comida coreana y de cualquier lugar del mundo y come sushi y da gusto verlo comer porque tiene criterio. Entonces, es mentira, los niños comen hamburguesa y comen bocadillo y comen todo eso porque los padres se los dan y porque no les quieren enseñar a comer bien, porque por lo general ellos tampoco comen bien, vamos a ser sinceros.
Hombre, los niños son los que ven.
Claro, y comen lo que les das,
claro.
Al fin y al cabo. A ver, es que no es que haya niños que puedan comer como adultos, es que tanto los adultos como los niños son una cosa que se llama personas y nos podemos alimentar de la misma forma, salvo pequeñas cuestiones que hay que tener en cuenta en una edad muy, muy temprana. Hay veces que cuando nos centramos en menú infantil, pues lo que nos encontramos es perspectivas de fácil de comer. Es el menú de no discutir.
Espagueti.
Ya está, que se lo macarrones. Come ahí y ya está, ¿no? El San Jacobo, el filete empanado. Pero a ver, en realidad cuando hablamos de menú infantil, lo que habría que tener en cuenta es otras cuestiones. Por un lado, por ejemplo, yo pienso en una escuela infantil. ¿Cómo debería ser el menú de una escuela infantil? Pues mira, que sea de fácil masticación, que sea de una de fácil manipulación a la hora de pelar o de partir los alimentos. Y también evitar riesgos de atragantamiento.
Por ejemplo, regular el calamar.
Eso es. O los fragmentos que pueda haber en un fruto seco, que no tengas ese riesgo, las espinas del pescado. Y si tienes en cuenta estas consideraciones, quizás el filete empanado no es precisamente algo que reúna todas estas características. ¿Pero por qué se pone? Pues porque va a gustar, porque no van a molestar, que es lo que muchos adultos a veces quieren en la comida infantil, que no me molesten.
Coma, que me deje comer.
Claro, y pues al fin y al cabo yo creo que entre todos, toda la sociedad ha hecho del menú infantil pues algo que sea socialmente aceptado, pero que verdaderamente, insisto, no tiene justificación nutricional, solo social, pero mal enfocada.
Por cierto, las llamadas las has elegido tú.
Sí.
Vale. No, es que había una que he oído yo, pero no la veo, que decía que a ver si eres padre de una vez para que tengas niños y dejes de decir algunas cosas.
Bueno, cuando se enteren que sacamos el libro de alimentación infantil, el tercero lo saca de alimentación infantil. Y yo quería poner en la introducción, y no soy padre.
Pues deberías ponerlo.
¿Te imaginas?
Claro, y no soy padre, porque más de uno te va a decir, claro, como no eres padre.
Como no eres padre.
Otra llamada, venga.
Necesito saber la espirulina, qué beneficios tiene y qué contraindicaciones. Y ¿hasta cuándo podemos estar tomando? O sea, ¿qué cantidades? Si un bote, dos botes, hasta tres botes. Y dejamos un espacio. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno. Un besote para ese Aitor y para el equipazo.
Vale. ¿Qué digo yo? Que la espirulina, primero que es, ¿no? Porque no. Pues, me la estoy tomando a botes y todavía no caigo.
Sabemos que vienen botes, ¿no?
Sí.
A ver, la espirulina es un alga a la que efectivamente, pues los últimos años se le han atribuido pues muchísimos beneficios.
Ah, de eso que vamos, que te lo comes
de
y ya
todo.
Está.
Te baja la hipoteca de manera exagerada. Sin embargo, pues los beneficios de la espirulina son muy limitados porque, entre otras cosas, tomas cantidades muy pequeñas. Y no, esto no quiere decir, bueno, pues toma más espirulina y así te servirá para algo. No, es que de todo lo que se dice que tiene, que sobre todo destaca el hierro o la proteína, pues es preferible que tú te tomes un filete, un huevo, un plato de lentejas y tienes más de todo, más hierro y más proteína.
Y más en su sitio.
Claro, más barato, en mayor cantidad, es mejor. Es que mira, piénsalo, ni aunque la espirulina fuese imagínate un 100% proteína, todo 100% proteína, que no lo es, no te haría gran cosa porque te estás tomando un gramo. Y un gramo de proteína no es nada. Te tomas un huevo
y tiene más.
Y tienes 8 o 10 gramos. Más, claro. Ya está.
¿Y contraindicaciones puede tener?
Y es que además puede tener contraindicaciones porque, por ejemplo, podría generar un exceso de yodo, ya que no está estudiado a largo plazo cómo respondemos la población europea ante ello. Esto de tomar algas con recurrencia, podríamos decirle al oyente, no te hinches 2-3 botes de espirulina, eso sí que se lo podríamos decir, mejor no, por precaución. Y también es cierto que puede falsear algunas analíticas sanguíneas, por ejemplo de vitamina B12, ya que tiene elementos parecidos a esta vitamina pero que no son activos, así que tú te puedes hacer una analítica y que creas que la tienes bien, pero en realidad tienes ahí elementos de la espirulina que te están falseando todo, así que no existe ninguna situación en la que yo recomendaría espirulina a nadie.
O sea, que no es que te la tengas que tomar en bote, sino que mejor ni...
No gastes el dinero en eso.
Vale.
Compra comida.
Perfecto.
Hola, esto es para Aitor. Sí, soy de Valencia y se llama café del tiempo. Te ponen el cafelito y luego te ponen un vaso con un hielo y una rodajita de limón. Para que le entre más fresquito y mejor. Ale, Aitor, bonito... Un abrazo, un saludo.
¿Esto por qué era? Esto lo he puesto para traer una prueba de que efectivamente al café con hielo en la Comunidad Valenciana le llaman café del tiempo.
Estás reivindicándote
en
varias llamadas.
Quiero traer prueba. Vale, gracias, o sea, abuela. No te imaginas. No. Bueno, ya, cojo la llamada de la oyente para decir buena alternativa saludable para combatir el calor. Y ya sabéis, el café del tiempo lleva limón. Y hielo.
Sería un café con hielo y ponme un poquito de limón.
Eso es.
En Madrid.
Pero al principio ves el limón y te sorprende. Y dices, sí, se han equivocado. Sí. No he pedido un refresco.
Me han echado en el vaso del vermú el café.
Buenas tardes, García. Vivo en una comarca en la que existe ganadería extensiva desde tiempo inmemorial. Y no tengo sobre mi cabeza el hongo de polución que tienen ustedes sobre Madrid. Equiparar la ganadería en cuanto a contaminación con los millones de coches que mueve una gran ciudad o el plástico que consumen los urbanitas me parece una aberración. Además de una irresponsabilidad. Este discurso está provocando un gran daño en el medio rural, mundo que está desapareciendo, y eso sí que será un desastre ambiental y cultural.
Esta te da un poquito.
Sí, bueno, y verdaderamente hay una cosa en la que el oyente tiene razón y también otra en la que quizás no. Lo primero es que sí que se pueden comparar porque, bueno, hay estudios que comparan los efectos de la contaminación tanto del parque automovilístico pues como también de la ganadería. Pero yo creo que aquí quizás está errando el enemigo, mi particular visión. Yo creo que lo que está acabando con el medio rural, y también si nos vamos a los datos, no es el ataque a la ganadería que hacemos a algunos profesionales sanitarios. Además, no es que se esté reduciendo en gran medida el consumo de carne en España, es que se está consumiendo más o menos la misma. Lo que daña al medio rural y a la ganadería extensiva no es que venga yo aquí, a esto me suena a decir que la carne es contaminante, que insisto, lo es. Lo perjudicial para este modelo son las macrogranjas de 40.000, 60.000, 80.000 cabezas de ganado que están concentrando una gran cantidad de animales, y también por las grandes empresas que presionan a los pequeños ganaderos, que seguramente estará familiarizada esta oyente con ello. Y al margen de esto, pues yo creo que sí, ¿no? Los sanitarios podemos y debemos señalar que la carne ahora mismo es entre el primer o el segundo factor que más contamina en el planeta. Y no estamos hablando de la producción rural en este ambiente de pueblo que sostiene además el tejido socioeconómico de una comarca, sino de los efectos de estas producciones intensivas que se llevan a cabo en muchos países. No sé, espero que ahora lo haya podido explicar mejor y la oyente...
De todas maneras, yo estoy con la oyente. Señora, aquí estoy yo para o sea, yo, 2-1.
2-1.
2-1. Viva la carne, viva la vaca.
Pero compartes que el problema de la ganadería es seguramente el modelo intensivo y no tanto el extensivo.
Sí, hombre, claro, las maneras de hacer, evidentemente.
Claro.
Y comparto también que a lo mejor es comparable la ganadería con el parque automovilístico en el mundo.
Claro.
Donde, claro, en África no hay coches y hay muchas vacas.
En emisiones globales.
Claro.
En emisiones globales.
Esta mujer dice, es que mi pueblo no me digas tú a mí que está mejor, peor que Madrid.
No, yo se lo cambio.
Claro,
yo me cambio.
Claro. En eso puede estar tranquila, que seguramente el aire allí es mejor por muchos pedos de vacas que hay a su alrededor. Tengo un 2-1 ahora.
Estoy oyendo en directo a Aitor. Acaba de decir de darle a los niños en un cumpleaños unos sándwiches de manteca de cacahuete. De verdad, manteca de cacahuete es bueno, esa guarrería es buena, pues prefiero un poco de chorizo, o lomo, o jamón serrano, cualquier cosa de esas, antes que manteca de cacahuete.
Hola, soy Carlos. Acabo de escuchar a Aitor, que vuelve a hablar de la crema de cacahuetes. Debo haberme perdido algo, porque creo, imagino, que se refiere a la guarrería esa americana de la mantequilla de cacahuete, pero eso tiene una cantidad de grasa brutal. Me imagino que eso no es nada sano. O se refiere a otra cosa, que no es la mantequilla de cacahuete. A ver si me lo puede explicar. Gracias.
Es verdad que es un elemento que yo también lo veo como algo así como de, no me recomiendes esto, ¿no?
Me encanta la manera de definir de ambas llamadas de guarrería. A ver, lo primero, efectivamente la mantequilla de cacahuete tiene una cantidad de grasa muy alta, pero no por ello es mala. A ver, por ejemplo, el aceite de oliva es 100% grasa y sabemos que es perfectamente saludable. ¿Por qué tiene mucha grasa la mantequilla de cacahuete? Porque viene del cacahuete, es un fruto seco que tiene mucho aceite, por eso tiene esa cantidad tan alta. Una cosa que sí que matizar, que ha dicho el oyente, guarrada americana. A mí no me gusta decir guarrada americana. En todo caso, guarrada estadounidense.
American guarrada.
Sí, es que me pone malo que Estados Unidos siempre digan América
y se olviden de Centroamérica y Sudamérica. Ahí te lo compro, venga.
Pero le voy a comprar lo de guarrada. Y es que la crema de cacahuete en versión estadounidense, esa guarrería que tiene mucho azúcar, efectivamente no es una alternativa idónea. Pero lo que recomendamos en ese programa sobre meriendas o propuestas para cumpleaños infantiles era tener una mantequilla de cacahuete sin azúcar añadido, porque estamos añadiendo todos los beneficios del cacahuete, que es un fruto seco, en un formato que quizás es mucho más aceptable para niños, con toda su proteína, con toda su fibra y también los ácidos grasos de este fruto seco.
Que como en todo hay manteca de cacahuete buena y manteca de cacahuete mala.
Claro, y en este sentido es muy fácil identificarla mirando los ingredientes y viendo que no tenga azúcar añadido en el listado.
Pues yo creo que ya que hemos llegado a un acuerdo en esta última, vamos a terminar el año bien, ¿no?
Así,
¿no? Hasta aquí hemos llegado.
¿Nos ha gustado los cacahuetes?
Venga, ya está.
No, nos quedamos.
No quería yo dejarlo de la vaca, porque nos íbamos a tener un conflicto, pero en el cacahuete está la mantequilla, la guarrada estadounidense.
Si fuese vacahuete, sería el consenso.
Una vacahuete. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, que lo pases muy bien.
Un abrazo.
Que comas un trocito de carne de vez en cuando.
No va a pasar eso, pero que pases un gran verano.
Que no sea bobo, que estar de vacaciones.
Te lo cuento por el
adiós,
Instagram.
Adiós.
Hasta luego.